A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Le damos la bienvenida a Roberto Azzaretto, miembro de la Academia de Historia Argentina, a Mario Terzano, director de Radio Cultura, y le doy la bienvenida, antes de la presentación formal, a quien va a ser nuestro invitado de hoy, Horacio Bolaños. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación.
Bienvenido. Hoy vamos a conversar de filosofía y de organizaciones, y de empresas. Pero déjeme hacer una presentación formal de Horacio, que es argentino, casado con tres hijos. Es licenciado en filosofía, pero su experiencia profesional ha sido en recursos humanos y capacitación de empresas de la magnitud como ESO, el Quilmes Industrial del Grupo Bemberg, Xerox Argentina, en fin, y otras empresas de primera línea, siempre en el tema de capacitación organizacional y recursos humanos. También su preocupación por el bien público lo ha llevado a pertenecer a entidades como ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y a integrar la comisión directiva de ADRA, la Asociación Dirigentes de Recursos Humanos de la Argentina. Bueno, y él había escrito otro libro antes, pero el motivo que nos movilizó, además de ser un amigo y una persona muy interesante para conversar, es este libro que se llama El valer de los valores, la gestión de intangibles en tiempos turbulentos. Contanos un poco, después entramos en tema, ¿qué es este libro? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el resumen de su contenido para compartir con la audiencia?
Sí, bueno, el libro básicamente se parte de tres supuestos, que es uno, que la tecnología está cambiando, está llevando a cambiar la configuración de las empresas, por una parte, con todo lo que el cambio tecnológico, más todo el proceso de globalización que se está dando, que se ha acelerado, está llevando a una reconfiguración de las empresas y reconfiguración de los negocios y de todo tipo de organizaciones, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, observo que es necesario que las organizaciones adopten la diversidad. No solo la etaria, que se da como hecho, sino frente a esos desafíos que plantea la tecnología, la necesidad de tener y de contar con dotaciones diversas de formación, de extracción, de experiencias. El otro supuesto es que, bueno, perdón, y la exigencia de la diversidad lleva a que sea más difícil manejar grupos que piensan diferente, que tienen percepciones diferentes de la realidad, incluso que tienen objetivos diferentes, ¿no? Tercer supuesto es que las organizaciones están siendo demandadas, tanto interna como externamente, a que sean coherentes, a que sean consistentes en sus decisiones, a que sean transparentes en las decisiones que toman. Entonces, frente a esas tres exigencias que se les presenta al medio, es necesario que los cuerpos directivos de las organizaciones presten atención a ver, bueno, cómo pueden darse respuestas coherentes, cómo tener una imagen de credibilidad ante el público interno y ante el público externo y ante las demandas de la sociedad a través de sus decisiones, que es la única forma en la que pueden demostrar coherencia con las decisiones que toman.
Entonces, ahora,
perdón.
Está bien, y eso es desde el punto de vista gerencial y organizativo, pero cuando uno se pone a leer tu libro se encuentra con la sorpresa que empieza con una serie de preguntas que se hace el filósofo, ¿no? Como que es de qué se ocupa la ética, Hay diferencia ahí entre la ética y la moral. ¿Cómo pasás de la filosofía a la capacitación organizacional? ¿Cómo pasaste vos en tu vida y cómo pasas en este libro? Y
así bueno, sí, en el, este, me, cuando empecé a desarrollar los temas, de decir, bueno, a ver, ¿cómo pueden lograr esa coherencia y esa consistencia los cuerpos directivos? Entonces, bueno, llegué a la conclusión que tienen que revisar valores intangibles. Yo propongo ahí 5, pueden ser otros, pero bueno, en el desarrollo de los temas fui encontrándome con algunos aspectos de ética que me pareció interesante introducir, lo que yo ahí titulo como un excursus, de hacer una síntesis para comentar, bueno, cuál es la diferencia desde el punto de vista técnico entre ética y moral, y después hacer un paneo sobre lo que son las escuelas tradicionales de ética, y que una de ellas es la que yo encuentro como soporte teórico para la propuesta.
¿Cuál es esa, Horacio?
Esa es la que la ética, la que se llama ética dialógica, o ética de la comunicación, más simple, que surge en Alemania con dos pensadores, uno un poco más sociólogo y el otro más filósofo, si bien los dos son filósofos, que uno es Habermas y el otro es Karl Otto Appel, que son los que desarrollan esta propuesta. Y ellos la desarrollaron.
¿Esta propuesta, Horacio?
Bueno, ellos desarrollaron esta propuesta en el medio de los grandes conflictos, del conflicto que había entre las dos grandes potencias. Ellos estaban en Frankfurt. Y en el momento de la Guerra Fría dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es posible que se puedan sentar posiciones contrapuestas y tratar de llegar a un acuerdo, a tratar de llegar a solucionar los problemas? Y desarrollan toda una metodología donde básicamente lo que proponen es la exigencia del diálogo por encima de la discusión o las disputas. Y el diálogo, la necesidad de diálogo, implica una serie de condiciones que tienen que darse de escucha del otro, de aceptación del punto de vista del otro, de aceptación de la valoración del otro, y de trabajar sobre la resolución de problemas específicos, ¿no? Eso es así muy en síntesis lo que propone esta línea, ¿no?
Y ahí uno dice que qué interesante, uno te escucha, dice qué interesante suena, pero por ahí suena un poco enunciado. No sé, Mario, si vos has tenido mucha experiencia en distintas etapas de gestión de empresas, ¿te parece este principio que nos acaba de comentar Horacio aplicable? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te resultó esta propuesta de estos autores?
Mira, yo me acuerdo que ya que Horacio en su época laburó con mi padre en alguna empresa, el viejo siempre sostenía que uno de las evoluciones a las que había que ir era que los empresarios entendieran que la ética era al final del día un buen negocio, la ética del mundo de los negocios, ¿no? La Argentina nos somete a una cruel reflexión por minuto de que esto sea cierto. Pero me parece que al final del día, como bien dice Horacio, la coherencia interna de una empresa se impone. La construcción de coherencia interna es una cosa muy importante. Y a pesar de los pesares, ya que en Argentina, que es un campo de muestra difícil, vos ves que las empresas que logran armar una coherencia interna con un buen mensaje hacia adentro, y en general les va mejor que a las otras. Y eso implica necesariamente tener parámetros éticos, cierto nivel de transparencia, etcétera. Yo creo que esto es así, ¿no?
Acá hay una pregunta muy interesante que Horacio plantea. Hay muchas preguntas que Horacio se plantea en el libro, y hay una que a mí me llamó particularmente la atención para el tipo de temática que hacemos en el programa. Dice así: ¿hay una moral para los negocios diferente a la que rige para la vida personal?
Sí, y para mí esa es un poco la pregunta clave, ¿no? En el sentido que a esa pregunta se le puede decir, tres respuestas, ¿no? Una, los que dicen que hay una ética o una moral particular, que es como el juego, que
es como, perdón, el juego,
uh-huh, que tiene determinadas reglas de para jugarse, y que siguiendo esas reglas, es distinta el manejo. O sea, yo puedo mentir jugando al truco o jugando al póker, uh-huh, y no es, digamos, no es una falta a la moral. Algo parecido sucede, según esta corriente, con los negocios. Tienen sus propias leyes y yo puedo jugar con esas, con ellas. Hay otra línea que dice, se la califica como
yo te hago una para decirlo en términos del Rioba. Yo soy un excelente padre de familia, pero cuando laburo, ¿no?
Exactamente, cuando laburo, y a mí no me vengan a jorobar, ¿no? Cosas raras. Si yo tengo que decir, te tengo que trampear en lo que hago, bueno, eso no es una falta de moral, ¿no? O sea, puedo manejarme con unos requisitos morales, como decís vos, con la familia, y cuando hablo del negocio, con otros. Otra línea es la que dice, bueno, yo puedo hacer todo aquello que me permita la ley, o sea, mientras no viole la ley, todo está permitido. Para el fin que me propongo. Bastante parecida a la anterior. Esa es que no, que hay una sola moral. Nosotros somos, para no tener una alienación moral, como puede ser la alienación en la personalidad, tenemos que tener una sola moral y ser la misma moral y los mismos criterios con que manejo, con la familia, con el club, con mis vecinos, con el negocio, con mis competidores, ¿cierto?
Yo después te quiero...
Sí, perdón, Javier. Sí.
No, porque te quiero preguntar, te quiero dejar a vos picando una pregunta y le quiero ir tirando una pregunta también a Roberto con su visión histórica que siempre nos ayuda tanto, porque en las dos primeras versiones de las que estás contando, de las que estás explicando, soy un excelente jefe de familia, pero cuando laburo y no me entorpezcan. Ahí, lamentablemente, la deformación económica ha hecho una gran contribución a ese error, si querés. Porque, y ahí es donde le quiero preguntar a Roberto si nos puede dar después o ahora una visión histórica. Porque Adam Smith, que es uno de los fundadores del pensamiento económico, estableció que, y vos después en tu libro hablás de este tema, mencionando a Milton Friedman, pero Milton Friedman es un seguidor de Smith, que bueno, el objetivo de la empresa es ganar plata y pagarle y repartir dividendos a los accionistas. Bajo ese criterio, con los dos postulados iniciales que vos dijiste, deberían ser los coherentes. Lo otro ya forma parte de la vida íntima y privada. Entonces, la pregunta que te quiero plantear a Horacio, y también puede ser para Mario, si estos postulados que has mencionado los has encontrado en la vida práctica en tu extensa trayectoria profesional, y a Roberto la visión histórica, si realmente seguimos presos de esta visión donde el egoísmo reina en la filosofía económica.
Javier, para darle el pie a los comentarios de Mario y de Roberto, yo me he encontrado varias veces, y una muy en particular, con que me decían, bueno, la empresa está para ganar dinero, como decíamos, pero el tema es que sí, está para ganar dinero. El punto es cómo. Porque si es por ganar dinero, podemos ponernos a vender armas, traficar gente o lo que sea, que es ganar exclusivamente. Pero el tema está en el cómo queremos ganar dinero. Y ahí sí es donde entra la dimensión moral, ¿no? O ética. Simplemente eso, y me gustaría escuchar, bueno, la opinión de Mario y Roberto, ¿no?
Ahí hay un comentario nada más. Digo, tal vez no, esto no pasa en todo el mundo, pero en la Argentina particularmente sí, la segunda opción o la segunda mirada posible cuando decidas, basta cumplir la ley, con eso es como un piso. Yo creo que en Argentina eso es un techo. por ejemplo. Porque la verdad que cumplir la ley al 100% en Argentina es prácticamente imposible. ¿Cómo manejás esa imposibilidad fáctica en el contexto? Donde vos digas, mira, yo quiero ser un tipo ético, un tipo moral, quiero ser un buen producto, tener un buen delivery, pagar razonablemente bien lo que pueda y además tener dividendos, pero la ley no se puede cumplir. Esto es un bodrio.
Nos tomamos un breve respiro antes de contestar esa pregunta y después escucharlo también a Roberto, si quiere, y hacemos un respiro musical. La banda musical que nos va a acompañar hoy con su música es la banda británica Coldplay, es una banda británica con mucho éxito, sobre todo a partir del año 2000, y ha tenido una actividad bastante filantrópica, así que me pareció que tenía entonaba con los temas que hoy queremos tocar. El primer tema que vamos a escuchar es Sky Full Of.
I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care.
Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas, es el título de Coldplay que acabamos de escuchar. Y ahora sí, volvemos con esas preguntas que nos quedaron pendientes. No sé si quiere empezar Horacio, Roberto.
Roberto estaba...
Bueno, primero quiero recordar que Adam Smith era un profesor de moral.
Así es, claro. Muy bueno.
Y Adam Smith, cuando propone un sistema de libre empresa, de dejar la fuerza del mercado, ¿por qué lo hace? No, porque no dice que los empresarios son gente muy buena y por eso hay que dejarle hacer lo que quieran. Dice, como son gente muy mala, que lo único que les interesa es ganar dinero, la manera de controlarlos es la competencia, la libertad. Porque cuando interviene mucho el Estado, viene el privilegio. Y el negocio del empresario es hacerse amigo del funcionario. Que era la economía anterior a la economía liberal, la que podíamos llamar la economía de Colbert, las concesiones que daba el Estado. Los monopolios, el monopolio del comercio con la India Oriental, el monopolio del comercio con las Indias Occidentales, el monopolio del tabaco. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y me estaba acordando de mi viejo profesor de lógica, ya lejos y hace tiempo, creo que fue en el año 61, un cura muy inteligente, un vasco que había sido capellán del duque de Norfolk, uno de los miembros de la antigua nobleza que permanecieron católicos cuando las reformas, y tienen algunos decapitados precisamente por eso en su árbol genealógico, algunos antecesores. O sea, la Norfolk, Newcastle y Northumberland son los tres duques más antiguos y todos fueron católicos, curiosamente. Bueno, permanecieron católicos. Y salía el ejemplo del puerto de Buenos Aires, siempre Hay gente que dice, ¿qué querés con los porteños? Vienen de contrabandistas, esa ciudad de contrabando. Él decía, miren, era ridículo lo que hacía el rey. ¿Cómo pretendía que el comercio fuera exclusivamente por un puerto del Atlántico colombiano? Después había que ir por tierra al Pacífico, de ahí había que ir a Lima y después por tierra, bueno, y las mercaderías llegaban un año con todos los sobrecostos y demás. Y la ciudad no hubiera sobrevivido. Dice, el que pecaba era el rey, no los porteños. Por ponernos más ridículas. Claro. ¿Quién contrabandea cigarrillos ahora, por ejemplo? O whisky, esas cosas. Porque se pueden importar. En Chile, cuando pusieron un arancel único, se acabó el contrabando. Hace 40 años dijeron, todas las importaciones tienen un arancel del 8%. Todas. La de lujo, los bienes de capital,
¿y ese,
todo.
¿Y ese,
se acabó el contrabando.
Y ese... Perdóname.
No se violó más la ley.
Claro, ese ejemplo que has puesto, que hemos hablado otras veces en el programa sobre cuando la ley no se puede cumplir, no sé, después vos, Horacio, has hecho alguna reflexión también sobre el poder y la justicia en las organizaciones. Uh-huh. Si podemos vincular este caso, ¿no es cierto?, cuando la ley, cuando la norma no es cumplible, que era lo que planteaba Mario, ¿no es cierto?
Sí, bueno, justamente lo que yo creo es que frente a eso, a ese tipo de problemas, lo que plantea el libro es, bueno, ese tipo de problemas, el cuerpo directivo de una organización tiene que sentarse a conversar qué respuesta da como organización a esas limitaciones, a esas u otras limitaciones u otros problemas que se le presenten. Y ahí entonces es donde la variedad de los integrantes del directorio es importante, porque cada uno puede aportar puntos de vista diferentes. Y en el libro no se trata no trato de bajar ningún tipo de línea sobre lo que tienen que pensar o lo que tiene que valorar cada uno de ellos. Cada uno tendrá sus valores. Lo importante es que se puedan comparar, confrontar, ver qué es lo que cada uno de esos aportes, siempre que sean, obviamente que haya un piso de buena intención de querer hacer las cosas lo mejor posible, es posible dialogar con puntos de vista diferentes. Ahora, es cierto que frente a un apriete de un sindicato o o los temas impositivos ahora que están tan en moda, y esto lo relaciono con lo que vos me preguntabas, Javier, con uno de los temas que es el de la equidad interna. Bueno, ¿cómo se manejan? ¿A qué le doy prioridad? ¿Le pago al personal? ¿Le pago al proveedor primero? ¿Pago los impuestos primero? O sea, son problemas que se le van presentando y que puede haber de diferentes puntos de vista, y lo importante es que cada punto de vista diferente que pueda aportar cada uno de los integrantes puedan enriquecer la búsqueda de una solución la mejor posible, o de las probables, la mejor posible, ¿no?
Y ahí hay un aspecto muy interesante que encontré en tu libro, que vos encontré un montón interesante realmente, pero este que se entronca con el comentario de Mario y de Roberto, mi juicio, cuando vos pones como una misma empresa tuvo dos comportamientos diferentes en distintos países. En la India, si no me equivoco, era de Reddy la empresa, en la India que Estados Unidos. En Estados Unidos la empresa tenía un comportamiento impecable, no así en la India. Es como que había dos patrones de comportamiento, dos morales o dos éticas distintas para la misma empresa. Quiero tu reflexión sobre eso y la de todos, por supuesto, si desean. Pero lo que me parece muy interesante es que me hizo acordar lo que dijo Mario, que les termina yendo peor. ¿Por qué? Porque esa avivada o ese desvío de la moral y de la ley se termina influyendo en el valor de las empresas, y eso es cuando cotizan en bolsa, sobre todo. Terminan teniendo una peor valorización. Quizás lo estoy explicando, quizás lo puedes explicar vos mejor, Horacio, que has construido eso.
No, está excelente, Javier. Yo lo tomo como ejemplo porque justamente ahí en una empresa que era prestigiosa, era líder, o por lo menos tenía una posición muy destacada en su mercado, como Eveready, por ese mal manejo que hizo en su momento, porque explotó una planta en la India, Primero dijeron que, que era responsabilidad de ellos, y después, bueno, asumieron la responsabilidad, pero muy a medias, ¿no? Y el tipo de indemnización que pagaron en Estados Unidos era muy diferente, y obviamente diferente para inferior, a lo que terminaron pagando en la India, ¿no? Ahora, eso que, como decía Mario, podría parecer como una vivada, le costó a Eveready su prestigio en el mercado y que terminó, tuvo que terminar vendiendo la empresa, ¿no?
Es un caso muy llamativo.
Es muy llamativo porque en la India Eveready tenía la inversión, pero tenía que tener una inversión de capital indio y tenía que tener fundamentalmente toda la línea de gerencia india. Y cuando empezó a tener la competencia, como muchas veces lo he visto, lamentablemente, el tema de mantenimiento es el que empieza a postergarse. Y ahí postergaron un año, postergaron otro año, bueno, y todas las tareas de mantenimiento. Era una empresa que producía agroquímicos, fertilizantes agroquímicos, y que eran uno de los gases que producía, que utilizaban, era muy, muy contaminante. Y bueno, no se tomaron los recaudos necesarios y explotó la planta.
Y ahí aparece ese conflicto que Roberto mencionaba y que lo hemos estudiado, es entre el criterio de maximizar las ganancias, ¿no?, y el criterio que vos estás poniendo en tu experiencia y en tu libro, limitado a un comportamiento ético y moral. Y el ejemplo este que estamos mencionando sería como ese criterio de maximizar las ganancias a cualquier precio y sin tener ningún respeto por ciertas normas éticas y morales, termina convirtiéndose, y esta es una discusión muy honda que ha habido en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuáles ganancias? ¿Las de corto plazo o las de largo plazo? ¿O las de mediano plazo?
Esto también...
hay otro escenario que me parece que está exactamente en la otra punta del caso que acabamos de tratar, y que es el caso de las empresas que durante un periodo de tiempo, por algún golpe tecnológico o lo que sea, tienen un increíble nivel de rentabilidad y de ventas, y se duermen. Entonces cometen el peor delito contra sus propios accionistas. Dejan de avanzar, dejan de crecer. Y la verdad que con las tecnologías de hoy en día, con los cambios que hay, está pasando a una velocidad enorme. Tipos que desarrollan cosas y tienen que irse, porque ya no saben qué más hacer. Entonces, eso también es un problema ético con los propios accionistas y los inversores, que se plantea con mucha frecuencia. Acordate vos, por ejemplo, lo que le pasó a Xerox. Una empresa que parecía imbatible. Y desapareció.
Kodak.
Tiene una pyme, ¿no?
Kodak.
Tenemos que hacer
un clásico de Kodak.
Un pequeño corte adicional para nuestros invitados colados, digamos, que es las propagandas de la campaña. Así que hacemos un corte de unos minutos y volvemos con la conversación. Bueno, ahora sí, volvemos al diálogo. Perdón, los había justo interrumpido. Estábamos en este dilema, ¿no es cierto? Vos, Horacio, estaba por comentar algo.
Sí, a mí me tocó trabajar en el momento de fuerte expansión y de Xerox, pero lamentablemente, me fui antes que entrara, después de la crisis del año, de los años 80, que entrara en crisis, pero ahí era un caso muy, muy claro de una decisión que se había tomado en un momento, que no había tenido en cuenta el potencial de la competencia japonesa, ¿no? Y había de hecho una decisión, bueno, que no es el caso ahora analizar, pero había tomado una decisión y para encarar todo su tipo de inversiones, que iba en una dirección a la que el mercado se comportó totalmente distinto. Ellos iban a a máquinas grandes, con gran capacidad de producción para las grandes corporaciones, y el mercado fue por las copiadoras chicas, y más dúctiles, más manuables, y ahí los japoneses entraron y desplazaron, terminaron desplazando fuertemente a Xerox, ¿no?
Y acá, y yo quiero hacerles un planteo a los tres, ¿no? Porque estamos tocando dos variables que son claves, la competencia y los límites éticos. Y en la Argentina, y no lo hablo de la coyuntura, sino ya de décadas de experiencia, y Roberto nos puede ayudar a precisar más el periodo, no hemos tenido ni la competencia, porque hemos tenido una economía muy cerrada, muy protegida, los empresarios no han rechazado todo intento de abrir el juego a una competencia internacional más activa, y una injerencia del Estado muy fuerte en las decisiones y regulaciones, que hace que de alguna manera sea un socio indirecto de las empresas, y aparece ahí ya otro tipo de cosas, como la búsqueda de prebendas, las corrupciones sistemáticas, entonces no tenemos ni el límite ni de la competencia, ni de la ética, y yo voy a tirar un planteo agresivo. Creo que eso ha perjudicado enormemente a la sociedad argentina y al valor de las empresas argentinas. ¿Cuál es la visión de ustedes?
Creo que en parte se debe a que no hay sanción moral. Ahora, en los últimos años, parecía que había una reacción, alguna gente que ve a alguien sospechado de corrupción y por ahí le grita en un bar, en un shopping, pero, a ver, porque si uno ve en el pasado, gente que participó en actos de corrupción en el pasado, se le acababa la carrera política, nunca más eran candidatos, algunos terminaban suicidándose precisamente por eso, porque sabían que tenían un problema social, es decir, que existía social. Esto de que se ha dado en los últimos años de candidatos que están cuestionados y que te presentan lo mismo y tienen respaldo, y su realidad antes no se veía. Creo que se atribuye, yo lo atribuyo a que no hay que una masiva condena social.
Tenemos que recurrir a esa parte.
Condena social a lo mejor al funcionario que se llevó un buen alcanza para pagar al abogado defensor, pero a los que, tanto empresarios como políticos que han participado en grandes escándalos, lo más capaz, si se han ido a Punta del Este, después la gente lo sigue tratando allá, ¿eh? Iban a las comidas, a sus cumpleaños, y eso me parece que es un tema de la sociedad.
Nos relajamos con un segundo tema musical que se llama The Coldplay, ¿no es cierto? Every Teardrop, y retomamos el diálogo.
The streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. We'll be right back.
Bueno, Horacio, entonces, ¿cuál es tu reflexión?
Mi reflexión. Bueno, en algún momento pensé ponerle de título a este trabajo la coherencia, necesidad o virtud, ¿no? Porque creo que la coherencia yo la puedo tratar de construir por virtud, porque me parece que es lo mejor, me parece que es la forma más coherente de llevar adelante una organización. Pero creo que en estos momentos la sociedad está llevando a que sea una necesidad la coherencia, porque lo están exigiendo la gente de talento, como se llaman, ¿no? Los talentos, la gente que realmente necesitan las organizaciones para desarrollarse, están buscando líderes u organizaciones que realmente muestren coexistencia con lo que hacen, que muestren una textura moral respetable, que hagan que ellos respeten a sus líderes y a la conducción. Por otra parte, el mercado también está exigiendo sobre las empresas, y cada vez la presencia del mercado, de los consumidores o de los usuarios de los servicios, también son cada vez más exigentes. Así como en el pasado hubo exigencias sobre la eficiencia, sobre la efectividad, sobre la eficacia de lo que hacían, yo creo que estamos entrando en una era donde se le está exigiendo a las organizaciones que sean éticas. Suelo hablar yo de las 4E, ¿no es cierto? Eficiencia, eficacia, efectividad y ética. Uh-huh. Y que creo que sin esta ética, sin una base ética, no van a poder competir claramente, ¿no? Y especialmente no van a poder subsistir o trascender, ¿no? Trascender en el tiempo, ¿no?
Y acá estás hablando de la trascendencia y nos estás introduciendo en el futuro. En nuestro último bloque siempre nos gusta ir hacia el futuro. Y vos en tu libro hablas del impacto de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, cómo el impacto en las organizaciones y en estos comportamientos.
Yo creo que los dos mayores desafíos que tiene la sociedad, ya no solo las organizaciones, sino la sociedad, son el manejo y el direccionamiento de la tecnología y la generación de empleo. Porque creo que cómo generar empleo en la sociedad se ha transformado no solo para nosotros, que tenemos el dramatismo de casi 50% de desocupados, uh-huh, sino para toda la humanidad. Entonces, creo que, digamos, solo a través de tomar conciencia de eso, y para tomar conciencia de los problemas, de la trascendencia de los problemas, se requiere una actitud moral o una actitud ética. O sea, porque en última instancia la ética es la manera en que yo construyo mis comportamientos en relación con los otros. Uh-huh. Y entonces, en una organización, transportando eso, cómo construye la organización su vínculo con los otros. ¿Es de respeto o no es de respeto? ¿Es de consideración? ¿Es de tenerlos en cuenta? Y en eso, el tener en cuenta el futuro de las generaciones y del entorno que les vamos a dejar a las generaciones futuras.
Y ahí, hay un conflicto y un temor, y vos lo mencionás en tu libro, que es la revolución tecnológica desplazando el trabajo humano.
Sí, creo que...
¿Va a ser así?
Personalmente creo que va a desplazar un tipo de trabajo humano, pero pienso que la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, hasta donde se puede visualizar, está dirigida y concebida por humanos, ¿no? Así que,
pero déjame leerte una frase de tu libro que me impactó mucho, Horacio, y le damos la palabra a Mario.
Sí.
La tecnología informática está dejando a los ciudadanos sin tierra, sin país y sin historia. los que habían sido pilares del mundo moderno y liberal. No sea suave, después contanos qué quisiste decir con eso, pero vos, Mario, querías hacer un comentario. No, no se te escucha, Mario, perdón.
No lo escucho a Mario.
No se te escucha, Mario.
Hola.
Ahora sí.
La pregunta es la siguiente, Horacio. Esto que vos estás planteando, claramente es un tema obviamente muy presente en organizaciones grandes. Ahora, todo el 70% del empleo en Argentina lo producen empresas pequeñas. ¿Cómo crees que derrama este concepto a las empresas pequeñas, medianas y pequeñas en Argentina? ¿Qué le pasa a los accionistas de esas empresas en general, respecto a este tipo de temas?
Bueno, como traté de decir antes, ¿no? Creo que es un problema de necesidad, porque los consumidores, los clientes, los usuarios, los empleados, ya eso sea en empresas grandes o chicas. Obviamente en las grandes se da con mayor claridad y por ahí y también con mayor profundidad. Pero creo que en todos los rubros, no sé tanto en un negocio pequeño, en un almacén, en una tienda, no sé, ahí creo que depende mucho más de la contextura moral del propietario, ¿no? Pero en las otras, en las que sean organizaciones, ya sean públicas o privadas, sean en busca de lucro o sin fines de lucro, y sean jerárquicas o sean colegiadas, todo tipo de organización de estas complejas se ve enfrentada a tener que tomar decisiones de tipo ético, de tipo moral, de qué acción, qué decisiones y que con nuestras decisiones cómo impactamos en los demás. Entonces creo que eso está siendo cada vez más presente. Y fíjate vos que en las encuestas de clima organizacional, que es donde yo empecé a vislumbrar esto, la gente lo que más reclamaba, lo que más valoraba aquellas que lo tenían, era la coherencia y en las decisiones de la dirección. Y lo que más criticaban cuando no estaba, justamente esto. Y cuando se hacían las encuestas, las preguntas de tipo cualitativo, aparecía claramente, no se sabían cómo trabajar para una empresa que no era transparente o que no era no trataba bien a la gente o que no era transparente en sus negocios. Entonces, creo que la demanda de un buen comportamiento, de un comportamiento social solidario, creo que está viniendo desde sobre las organizaciones, desde varios puntos de la misma sociedad, ¿no?
Ojalá sí sea, Horacio, ojalá sí sea. Y perdóname porque
sí,
se empieza a correr el tiempo. Y sí, a lo mejor en alguna parte de la audiencia que escuchó la frase que yo te dije quedó un poco atemorizada. Te la vuelvo a repetir. La tecnología informática está dejando a los ciudadanos sin tierra, sin país y sin historia, los que habían sido pilares del mundo moderno y liberal.
Sí, el trabajo desde la casa, la simultaneidad de acontecimientos y de comunicaciones, la rapidez de las comunicaciones, hace que ya los límites tradicionales que teníamos, a los que estábamos acostumbrados, de las fronteras, vayan desapareciendo, igual que los límites de la organización son porosos. Y van a continuar siendo, porque yo creo que más allá de avances y retrocesos del proceso de globalización, en el programa anterior el entrevistado hablaba de la globalización, que le faltaba la universalización, Pero justamente, bueno, en esa línea, ¿no? Estoy pensando que al proceso de globalización le falta una universalización, que es de una manera decir una humanización de todo ese proceso. Ahora, eso, digamos, no está ni bien ni mal. Lo que pasa es que estamos yendo hacia eso. Y cuando digo que sin historia, porque la simultaneidad de los acontecimientos está haciendo que, y lo vemos claramente, como los que sostienen que la historia es un relato, y nada más que un relato, que es como la construimos, bueno, se basa en eso, en que el pasado no se tiene en cuenta, sino se tiene en cuenta cómo se lo reconstruye.
¿Qué opinas? ¿Qué te parece, Roberto? ¿La historia es un relato? A ver. Se está calzando los guantes, Roberto.
Sí, justo esto, un historiador decirle, ¿no?
Sí, no me escuché bien lo que se estaba diciendo.
Bueno.
La historia es un relato, te tiro esa frase.
La historia es un relato, sí, es un relato, la historia es un relato. Hay hechos, pero en definitiva depende de la interpretación que le da. Más allá de que hay algunos que también distorsionan los hechos. Pero sí,
bueno, es un relato. Nos queda esta pregunta abierta para la próxima edición, porque lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, como siempre, a Roberto y Mario. Muchas gracias, Horacio Bolaños.
Al contrario. Por darle un gusto. Un gusto, y muchas gracias por la invitación, Javier.
Y para irnos contentos, el último tema que vamos a escuchar de Coldplay se llama Viva la Vida. Chao. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros.
Nos vemos. Gracias.
Couldn't believe.